Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Javier Tebas, en los días de la batalla provocada por la Superliga, escribió un tuit con un buen puñado de falta de ortografía. Faltaban algunas tildes importantes. Bueno, no es el único, es frecuente. En Twitter, por ejemplo, es frecuente ver mensajes que no cumplen con las reglas ortográficas. Ya digo que Tebas no es el único. La nueva consejera de Educación de Murcia, María Isabel Campuzano, escribió hace unos días una carta que algunos profesores le han devuelto corregida y los profesores dicen que la nueva consejera no aprueba. La carta tiene faltas de puntuación, se le pasa alguna mayúscula a la nueva consejera, pero para mi gusto, a mi modo de ver, lo peor de la carta no es la ortografía, sino la sintaxis. Si intentas leer las frases en voz alta, acabas asfixiado, porque las subordinadas se van encadenando sin final. La consejera empieza una frase diciendo: así que a nivel administrativo, lo que viene después es lo de menos. Empezar una frase diciendo a nivel administrativo, recurrir a esa muletilla del lenguaje burocrático, pues es feo y atormenta el lenguaje. Es una muestra de mal gusto. No cuidar la lengua, no cuidar la ortografía es una falta de gusto. Había un tiempo en que había modelos de cartas con expresiones muy manidas, pero sugerentes en su barroquismo. Por la presente me es grato comunicarle, sírvase encontrar, en aras de la brevedad. Bueno, son frases hechas, pero lo de tenerme un modelo de carta y copiarlo no está nada mal, O sea, si no has llegado a la fase creativa, pues copias un modelo de carta y la cosa queda estupenda. Deberían de enseñarnos en los colegios modelos de cartas. En un tiempo, dos faltas de ortografía en un examen eran un punto menos. Ahora varias universidades británicas piden que no se penalice a los alumnos que escriben con faltas de ortografía porque eso es discriminatorio para los alumnos que no pertenecen a la élite blanca. No, hombre, no. Las faltas de ortografía no son síntoma de pertenecer a una minoría discriminada. Las faltas de ortografía son síntoma de no haber leído bien, de haber leído poco, de no conocer las reglas ortográficas. Hay ricos que escriben muy mal y pobres que escriben muy bien, afortunadamente. A base de querer eliminar discriminaciones, vamos a convertir todo en una gran discriminación. Hay gente muy histérica con la ortografía y es lógico, hombre, es lógico que se sea, hombre, comprensivo. Si a alguien se le va una tilde, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero la ortografía sirve, vaya si sirve. John Juaristi dice que la ortografía sirve para asegurar la transmisión de la cultura y para evitar la barbarie. La ortografía sirve para entendernos, o sea, no hay más que ver algunos WhatsApp que recibimos. Las contracciones, entre la falta de tildes, no sabes exactamente qué te están diciendo. La ortografía sirve para entendernos claramente. Es decir, las reglas ortográficas no son arbitrarias, es un código que nos permite entendernos. Y luego la ortografía es síntoma de, ya digo, de buen gusto, de que las cosas están bien hechas, de que se cuida una lengua, se estima la lengua y se cuida. La ortografía evoluciona, Es decir, durante un tiempo no se distinguían claramente las B's de las V's. Ya veremos qué pasa con el signo de interrogación a principio de frase, una cosa muy propia del español que no hay en otras lenguas. Y que, por ejemplo, los WhatsApp o los correos electrónicos están haciendo desaparecer. Bueno, todo esto es muy discutible, sí, hay algunas cosas que pueden evolucionar. Pues claro, evolucionarán. Pero si no tenemos el buen gusto de cuidar la ortografía, tenemos un problema, que es que no nos entenderemos. Es decir, realmente hay veces, no sé si a ti te pasa, en que recibes un WhatsApp y no sabes muy bien lo que dice, porque está sin tilde, porque la palabra está mal escrita. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único a estas horas. En este momento, un helicóptero del ejército se dirige hacia un buque mercante cerca de la Isla del Hierro tras un aviso de posibles casos de coronavirus a bordo. Lo ha adelantado en la tarde de COPE el comandante Ignacio Crespo, uno de los pilotos del helicóptero que rescató a los supervivientes del cayuco en el que murieron 24 personas y 3 pudieron ser rescatadas con vida. Es la mayor tragedia en Canarias desde 2009. El comandante Crespo nos ha contado cómo estaban los tres migrantes que encontraron vivos.
Estos hombres no apenas tenían fuerzas para moverse, estaban muy débiles por la deshidratación yo creo que eran conscientes de lo que estaba sucediendo, pero no tenían casi ni fuerzas para mostrar ni agradecimiento ni nada inicialmente.
Condenado a 10 años y 4 meses de cárcel, el expresidente de Asaja en Valladolid, Lino Rodríguez, por dedicar ingresos de sociedades creadas al amparo de la organización agraria en su beneficio y en beneficio de su esposa. COPE Valladolid, Laura Ríos.
La sentencia ante la que cabe recurso ante el Supremo prueba que Lino Rodríguez dedicó ingresos de diferentes sociedades creadas al amparo de la organización agraria en su beneficio y en el de otras personas, en concreto de su mujer, Ana de la Fuente, y del vicepresidente y secretario de la organización en el momento de los hechos, Gerardo Rico y Fernando Redondo. La sentencia impone a Rodríguez la obligación de indemnizar con más de 2,5 millones de euros a diferentes asociaciones que resultaron perjudicadas, así como 16.800 euros de multa. La audiencia condena a su esposa a 2 años de cárcel, los mismos que a Gerardo Rico, mientras que a Fernando Redondo le condena a 4 meses.
Y la mafia italiana logró quedarse con la mitad de los fondos otorgados a Italia entre 2005 y 2020. Eva Fernández.
Los datos de esta investigación han puesto muy nerviosos al gobierno, justo cuando se espera, como agua de mayo, la nueva remesa de fondos europeos para la recuperación de la pandemia. Según el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, entre el 2015 y 2020, la mitad de los 70.000 millones de euros desembolsados por Europa a Italia fueron secuestrados por grupos mafiosos, lo que confirma que la criminalidad organizada se ha aprovechado de la crisis sanitaria del coronavirus, con negocios como la falsificación de productos sanitarios. Su propuesta es que las ayudas no se entreguen en dinero contante, sino con moneda electrónica para poder rastrear más fácilmente las transacciones y controlar a la mafia.
En deportes, la Liga se pone al rojo vivo. Mañana juegan Atlético de Madrid y Real Madrid. Andrea Peláez.
4 equipos en 3 puntos. Mañana a las 4:15, Elche Atlético de Madrid, con el equipo ilicitano tratando de salvarse del descenso. Los del Cholo tienen la única baja de Lodi. A las 9, Real Madrid Osasuna. Los blancos con las bajas de Lucas Vázquez, Carvajal, Mendy y Valverde, con la vuelta de Sergio Ramos. Ha dicho Zidane esta mañana que lo de su equipo no tiene nada de milagro.
¿Qué milagro? Nada. No, esto es trabajo, hombre. Solo trabajo, solo creer en lo que hacemos, preparar las cosas todos juntos. Aquí hay mucha gente que trabaja alrededor de este equipo, pero luego son los jugadores que creen en lo que hacen en el campo.
El Barça juega el domingo a las 9 en Mestalla, sin Koeman en el banquillo porque le han caído 2 partidos por su expulsión. Tampoco estará ante el Atlético de Madrid. El Sevilla juega el lunes ante el Athletic Club. En el caso Cala Diakabi, el juez instructor de la federación propone cerrar el caso argumentando falta de pruebas de testimonio. Dice que no queda acreditado el insulto y apunta que Cala no mira ni se refiere a Diakabi. En Polideportivo Fórmula 1, Gran Premio de Portimao, está finalizando la jornada de pruebas. Carlos Miquel.
Estamos ahora a 1:50 al final. Está dominando Hamilton con 10.4, 0,14 segundos sobre Verstappen. Tercero Bottas y, ojo, cuarto Carlos Sainz y quinto Fernando Alonso. Y va a terminar así la jornada. Los dos pilotos españoles con muy buenas sensaciones y Alonso por delante de Ocon, acallando las críticas del otro día. Séptimo Leclerc, octavo Ricciardo, noveno Stroll. Muy bien de momento los españoles.
En motos, Gran Premio de España en Jerez, entrenamientos. En MotoGP el más rápido ha sido Bagnaia. Tercero Aleix Espargaró, decimosexto Mar Márquez. Y en bádminton, Carolina Marín está ya en semifinales del Campeonato de Europa sin jugar por lesión de su rival.
Y ahora te dejo con tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 15 grados y muchas nubes ahora en Cibeles. Fin de semana de cielos nubosos con precipitaciones mañana por la tarde. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida en la A5 en Móstoles y dificultades también para salir de la capital por la A3 en Rivas y A4 en Pinto. El número de nuevos contagios de coronavirus se eleva a 2.286, 17 más que ayer. Bajan los fallecidos a 14, 3 menos que el jueves. Desciende también la presión hospitalaria con 2.080 ingresados en planta, 18 menos que ayer y 561 pacientes en cuidados intensivos, 3 menos que en el anterior registro. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Patricia es fisioterapeuta. Es uno de los 2 millones de personas, es una de las 2 millones de personas menores de 60 años que hace semanas recibía la primera dosis de AstraZeneca.
Pues a mí me tocaría vacunarme el día 29 de abril a las 5 de la tarde en el Centro de Vacunación Internacional. Me dieron la fecha el mismo día que me puse la primera vacuna.
Patricia, si pudiera elegir, tiene claro que la vacuna que le gustaría recibir es esta.
En mi caso yo preferiría ponerme la de AstraZeneca, la segunda dosis, la misma, en vez de cambiar y ponerme otra vacuna diferente, que ahora se estaba barajando ponernos la segunda dosis de Pfizer o de otro tipo de vacuna. Yo preferiría ponerme la misma, ya que la primera no me dio reacción.
Bueno, Patricia estaba esperando ese segundo pinchazo y estaba esperando sobre todo la decisión de la Comisión de Salud Pública, que se ha reunido esta mañana. Y ya hay decisión. Patricia va a tener que seguir esperando porque la comisión ha decidido esperar a los resultados del estudio que ha puesto en marcha el Instituto Carlos III para reconocer o para conocer mejor la seguridad de una segunda dosis de AstraZeneca. Están a punto de cumplirse las 12 semanas que, según el ensayo clínico, deben pasar entre el primer pinchazo y el refuerzo. Te recuerdo que este grupo está formado fundamentalmente por trabajadores esenciales, policías, militares, maestros, y lleva a este grupo en el limbo, sin saber qué iba a suceder, desde que la Agencia Europea del Medicamento confirmara un posible vínculo de la vacuna con los casos muy poco frecuentes de trombosis. La noticia, por tanto, es que este plazo de 12 semanas se alarga a 16 semanas. Un mes antes. Y dentro de 16 semanas, o sea, cuando se cumplan 16 semanas, no dentro de 16 semanas, cuando se cumplan 16 semanas, se tomará la decisión. Nos acompaña Jorge Alcalde. Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Bueno, entonces se pospone la decisión. Ya han pasado 12 semanas, está a punto de cumplirse las 12 semanas, ahora se pospone la decisión. Los demás países ya también han decidido. Francia está inyectando AstraZeneca a los menores de 55 años. Los que ya han recibido un primer pinchazo deben esperar 12 semanas antes de ser vacunados en Francia con una segunda dosis de Pfizer. En Alemania están administrando una vacuna también diferente. Italia sigue la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, que completa la pauta de AstraZeneca. O sea, recordemos que lo que recomienda la Agencia Europea del Medicamento es que el segundo pinchazo sea también con AstraZeneca, aunque haya países como Francia y Alemania que han decidido utilizar otra vacuna. Jorge, vamos a ver, coméntanos, valóranos esta decisión que se ha tomado de todavía no decidir, porque me parece que lo que se ha hecho es posponer la decisión, ¿no, Jorge?
Se pospone la decisión, sí, efectivamente, más que la vacunación. Bueno, hay que tener en cuenta primero que la vacuna de AstraZeneca, en su doble dosis, en su pauta de 2 dosis, ha sido probada en decenas de miles de personas en ensayos clínicos y en millones de personas que ya se han inoculado con ellas. Ahora en España vamos a posponer la decisión a la espera de un ensayo con 600 personas. Que eso puede chocar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando una vacuna probada en millones de personas ahora depende en España de un ensayo que se va a producir solo localmente en 600 personas? Bueno, la verdad es que las decisiones sobre las vacunas que se ponen tienen mucho que ver con la ciencia y con la evidencia y con los ensayos, pero también tienen que ver un poquito, y a veces ese poquito es demasiado grande, con la disponibilidad real de vacunas y con decisiones estratégicas de negociaciones con las farmacéuticas. Yo creo que España está ahora obligada a tomar decisiones que no hubiera tenido que tomar si, por ejemplo, hubiésemos ido desde el principio a una negociación agresiva con Pfizer para conseguir vacunar a la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos con vacunas de ARN mensajero, por ejemplo, ¿no? Es decir, que las circunstancias actuales obligan a poner parches a una situación que científicamente está muy clara. La ciencia demuestra que una doble vacunación con AstraZeneca es segura.
Vamos a saludar, Jorge, al doctor Amós García Rojas, que es epidemiólogo y presidente de la Asociación de Vacunología. Doctor Amós García Rojas, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente, un placer tenerlo con nosotros en la tarde de COPE. Doctor, vamos a ver, bueno, hay muchas personas que han recibido hoy la noticia de que de momento se aplaza la segunda dosis de AstraZeneca y se aplaza, ¿cómo se va a resolver esta cuestión? Estamos hablando de 2 millones de personas menores de 60 años. ¿Qué mensaje les podemos dar a estas personas que nos están oyendo? O sea, ¿qué plazo hay, digamos, entre la primera dosis y la segunda para no perder la eficacia de la vacuna?
Sí, bueno, en principio, según los ensayos clínicos, la segunda dosis se tendría que haber administrado a las 12 semanas de haberle puesto la primera. Sin embargo, los que trabajamos en vacunas entendemos que previsiblemente la respuesta protectora generada por la primera dosis pueda durar algo más de tiempo. Por lo tanto, lo que hay que decir a estas personas, ante todo, tranquilidad. Estamos en un proceso, ya lo ha comentado el compañero
Jorge, sí.
Estamos en un proceso complicado, estamos en un proceso en el que posiblemente la Unión Europea no gestionó nada bien la compra de vacunas, y esto ha supuesto que hemos estado con unos vaivenes en el suministro absolutamente lamentables. Parece que ahora ya se está normalizando el flujo de llegada de estos productos, gracias sobre todo al esfuerzo de la vacuna de Pfizer, de ARN mensajero, y esperemos que en breve ya esté normalizado del todo. Pero esto también hay que tenerlo presente a la hora de entender por qué la segunda dosis se difiere, y yo creo que en un plazo que no va a tener trascendencia desde el punto de vista de la respuesta protectora, porque se difiere un tiempo.
Primer mensaje es, aquellas personas que ven aplazarse la segunda dosis no tienen que temer de tener un problema con la inmunidad. O sea, no pasa nada por aplazar la dosis, aunque esté recomendada las 12 semanas.
Exactamente, no es el escenario ideal, evidentemente, pero vamos, sí. no va a pasar nada. Ya en el mismo Reino Unido han diferido bastante tiempo la administración, incluso durante mucho tiempo estaban con administrando una sola dosis.
Ya.
Por lo tanto, tranquilidad de entrada.
Ya, vamos a ver, hay un estudio clínico, como contábamos antes, como hemos contado en varias ocasiones aquí en la tarde, el estudio clínico Convivax, que está estudiando, qué se puede hacer con la segunda dosis. ¿Usted cree que este estudio nos va a dar pistas de lo que es más conveniente?
No puede dar pistas, pero él solo por él solo no va a ser suficiente. Afortunadamente también en el Reino Unido ya hay bastantes trabajos avanzados sobre lo que es la intercambiabilidad de vacunas, bastante avanzados, que posiblemente vean la luz también bastante pronto, antes de que finalicen estas 4 semanas extras que se le ha dado a la posibilidad de administrar la segunda dosis de Pfizer. Yo creo que sí que va a haber información razonable, incluso ya varios países están administrando, sin que hayan ensayos clínicos previos, la sí. segunda dosis de una vacuna diferente, y hay además países que son referentes, como es Francia o es Alemania. Y por lo tanto yo creo que sí que en un periodo muy corto de tiempo vamos a tener información sólida y potente. No solo la del ensayo clínico realizado en nuestro país, sino también la que va a aportar los trabajos que se están realizando en el Reino Unido.
Doctor, la Agencia Europea del Medicamento dice dos cosas, que se cumpla con los plazos y que la segunda dosis sea de, digamos, la misma vacuna. Es decir, si has empezado con AstraZeneca, acaba con AstraZeneca. Hay países, como usted está diciendo, que han hecho dos cosas diferentes, que es ampliar el plazo, como consigues un grado de inmunidad importante y no tiene, parece, muchas consecuencias ampliar el plazo. Por ejemplo, el Reino Unido ha ampliado mucho el plazo entre una primera vacuna y la segunda para conseguir a más población vacunada con la primera dosis. Y otros países, como usted ha explicado, están aplicando la segunda dosis. Con las evidencias científicas en este momento, ¿cuál es la mejor estrategia, doctor?
Yo creo que la mejor estrategia es la que nos va a garantizar un impacto positivo con la administración de la vacuna que estemos realizando. Es decir, yo creo que esperar a ver qué pasa con lo de la aplicando una segunda dosis de una vacuna de ARN mensajero, con evidencia científica, evidentemente, con evidencia científica sólida, puede ser una alternativa razonable. Ayer, el otro día, estuve escuchando unas declaraciones de Luis Enjuanes en un medio digital, en la que comentaba que posiblemente aplicar una segunda dosis en el contexto de primera de adenovirus, segunda de ARN mensajero, podría incluso aumentar la calidad de la respuesta protectora. Sí. Eso mismo vi también en otros los investigadores que está desarrollando otro proyecto de vacuna española con Mariano Esteban. Ayer estuve hablando precisamente con él y me comentaba lo mismo. Yo de todas maneras, vamos a ver evidencia, vamos a ver ciencia y en función de eso tomar la decisión oportuna. Porque como muy he dicho, la EMA fundamentalmente lo que está diciendo la EMA es que de las otras dos alternativas no puede opinar porque no hay evidencia científica. Ya, únicamente tiene evidencia científica
de lo que tiene, claro.
Con AstraZeneca, efectivamente.
Doctor Amos, gracias por estar con nosotros.
Nada, ha sido un placer.
Jorge.
Bueno, vamos a intentar quizá especular un poco qué es lo que puede pasar, ¿no? Cuando acabe este ensayo. Los datos de este ensayo los vamos a tener a mediados de mayo, a finales de mayo a lo mejor. Intuyo, es una intuición, pero vamos a ver si ganamos la lotería o no, que en el Ministerio de Sanidad está pensando poner la segunda dosis de Pfizer. Y porque si no, no habría hecho esto, no habría dilatado la experiencia. Imaginemos que dentro de unos meses o de unos días este ensayo arroja que hay que poner a la estación y que hemos perdido esas semanas extra, ¿no? Así que es muy probable que nos veamos pues abocados a un escenario similar al de Francia, que no es malo, es bueno, y hay que recordar que hay muchas vacunas heterólogas, que se llaman técnicamente, que son diferentes la primera de la segunda dosis. No pasa nada por ello. Posiblemente lo peor que nos haya podido pasar es perder unas cuantas semanas de esas 2 millones de personas que están esperando su segunda dosis.
Gracias, Jorge, por tu análisis.
Hasta otra. Buena tarde.
Y nos vamos ahora hasta Washington, capital federal de Estados Unidos. Hace unas horas Biden ha comparecido en el Congreso de los Estados Unidos para pedir inversiones masivas y más tasas a los ricos para la recuperación, para competir con China. Vamos a ver qué eco ha tenido esta intervención de Biden con nuestro corresponsal, Juan Fierro, que está ha recogido esas, digamos, respuestas que ha encontrado el mensaje de Biden. Buenas tardes, buenos días para ti, Juan.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, buenos días.
¿Cómo ha sido recibido ese mensaje de Biden?
Pues sobre todo ha sido recibido con una incógnita, que es la incógnita o la variable legislativa. Porque, Fernando, como sabes, el presidente hace propuestas y en este caso la última propuesta, que es de 1,8 billones de dólares, lo que hace fundamentalmente es transformar la política de gasto del gobierno de los Estados Unidos. Pero para que se pueda llegar a esa transformación hay que superar esa variable legislativa, es decir, el Congreso tiene que dar su visto bueno a la mayor parte de las iniciativas del presidente, que son fundamentalmente reforzar la presencia del Estado a través de inversiones pues espectaculares, 1,8 billones de dólares en 10 años, para reforzar fundamentalmente los programas de educación, ¿no?, y del estado del bienestar en los Estados Unidos. Pero falta esa variable legislativa, es decir, ahora mismo los demócratas, el presidente Biden, tiene una mayoría escasa, pero mayoría en la Cámara de Representantes, y están empatados en el Senado, 50 senadores de cada bando, con el voto que rompe esa igualdad de la vicepresidenta de los Estados Unidos, que tiene voto en el caso de empate. Y a partir de ahí vienen todas las repercusiones, es decir, se tiene que transformar todo esto ahora en una negociación, en una conversación en el legislativo, en el Congreso, en el Capitolio, para que estas iniciativas puedan tener algún tipo de salida. Y seguramente esas conversaciones van a ser muy largas, pero tienen también un punto en el horizonte bastante próximo, porque este país vive en una campaña electoral constante, porque apenas hemos dejado de hablar de las elecciones presidenciales, han pasado solo 100 días desde que Biden es presidente, y la política estadounidense está ya mirando a noviembre del año que viene, donde hay elecciones legislativas, donde el panorama en el Congreso, que tiene que superar esa variable para darle vía libre a todas las propuestas del presidente, puede cambiar. Con lo cual, todo tiene que pasar por ahí.
Ya, o sea que hay un tiempo tasado, hay que darse prisa.
Hay que darse prisa.
Si los republicanos se cerraran absolutamente en banda, es decir, si en esas negociaciones no consiguieran los demócratas algún apoyo republicano, ¿el plan pasaría o no pasaría?
No pasaría. De todas formas, hay lo que los demócratas definen como alguna grieta dentro de la muralla republicana, porque, por ejemplo, la propuesta de Biden, anterior a esta que hizo en su discurso en el Capitolio este pasado miércoles, la propuesta de invertir pues otros 2 billones de dólares en un gran proyecto de infraestructuras, de renovar las infraestructuras en los Estados Unidos, ha tenido ya una contrapropuesta por parte de los republicanos de mucho valor, menor valor, 500 mil millones de dólares. Pero bueno, es un punto.
Un regateo, hay un regateo. Exactamente, ya.
Ahí empieza la negociación. Es decir, yo pido más de 2 billones de dólares, me ofrecen 500 mil millones de dólares. Bueno, pues vamos a ver si llegamos a un punto en el medio donde nos podamos poner de acuerdo y a lo mejor cediendo por las dos partes se puede llegar a algo.
¿Cuántos votos republicanos le hacen falta a los demócratas?
10, porque muchas de estas leyes necesitan una mayoría de 60 votos para pasar adelante.
A mayoría reforzada.
Exactamente, en el Senado de los Estados Unidos. Con lo cual, hay también desviaciones vía presupuestos que, digamos, podrían sortear estos 60 votos y hacerlo con 51 votos. Pero también hay algunos senadores demócratas, como el senador Joe Manchin de West Virginia, que a vez que podíamos definir en muchas ocasiones más próximo a los republicanos que a los demócratas, que también pone condiciones. Con lo cual, es todo un
o sea, vamos a tener unas semanas interesantes.
Un arte de negociación, más que semanas. Meses.
Más meses.
Me imagino que incluso después del verano, incluso en Navidades, seguiremos hablando y negociando sobre este tema, siempre con la mirada puesta en noviembre del año que viene.
Que es cuando cambian las mayorías en las cámaras.
Se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con lo cual toda esta aritmética puede cambiar y nos encontraríamos ante un escenario totalmente distinto.
Bueno, pues estaremos pendientes y tú nos lo contarás con detalle. Gracias, Juan.
A ti, Fernando. Un abrazo.
Paloma, estilo es tecnología y mucho más.
¿Qué razón tienes, Fernando? Buenas tardes. Pues sí, porque fíjate, ahora con su app Plow ponen a nuestra disposición su gran familia de máquinas. Porque si necesitas una máquina para unos días, con la app Plow la alquilas en un clic. Así Steel nos ayuda a dejar nuestro jardín, bosque, terreno, parcela como nuevos. Mira, paga solo por lo que usas con Plow. Plow, con la calidad y garantía Steel. Ah, y hay deducciones fiscales a profesionales. Descárgate ya la app Plow de Steel. Es un compromiso Steel. Juntos ayer, hoy y siempre.
Aquí en la tarde de COPE somos unos adelantados. Siempre vamos por delante, nos anticipamos. Y estamos celebrando ya el Día de la Madre. Queremos celebrarlo con vosotros y estamos recogiendo vuestras historias sobre lo que habéis heredado o aprendido de vuestras madres, Rosa Rosado.
Sí, qué bonito lo que nos están contando los oyentes, Fernando. La herencia materna es algo inevitable, sobre todo cuando heredas una costumbre estupenda como la que nos cuenta este oyente.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues mirar, yo quería decir que yo he heredado de mi madre, que en paz descanse, el ser agradecido. Mi madre iba al médico, iba a una visita al oftalmólogo, le hacían cualquier favor y ella tenía que devolverlo por 3. Siempre estaba con pasteles o con algún detallito y tal. Y yo la verdad que lo he heredado de mi madre. Me encanta hacer un detalle cuando he recibido una buena atención. Creo que alegra mucho a la gente el que la gente sea detallista y agradecida. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. Se cumple el refrán, ¿eh? Ser agradecidos es
De bien nacidos.
Se cumple.
Bueno, además es que se agradece cuando das con una persona detallista, agradecida y sobre todo con educación, dicen por aquí.
Hola, gente. Yo de mi madre he heredado la educación. Me horroriza la gente mal educada, que se chillan, que te empujan en la calle, no te piden perdón, sean niños, sean adultos. Me horroriza. O sea, es que me ponen los pelos de punta. Y me horroriza también la gente que se ha puesto de moda ahora con ir con los pantalones muy, muy, muy rotos y luego también los que se dejan que se vea la raya del culo, que también se ve mucho, sobre todo si tienes a alguien que te viene a ayudar en alguna obra en casa y se agacha y le estás viendo el culo. ¡Horror! ¡Feliz tarde!
Bueno, feliz Día de la Madre. La señora no ha sido más, no ha podido ser más clara, ¿eh?
Desde luego, pero no creo que estas dos cosas, las dos últimas, las hayamos heredado de nuestras madres, la verdad.
Incher Coin se le llama.
Pero además, jovencitos no son, porque dice, cuando vienen a la obra, arreglar alguna cosa en la casa, o sea, que son mayorcitos.
Tienen los pantalones muy bajos y entonces se agachan. Y claro, la señora no tiene sí, por qué ver ese espectáculo.
Exactamente, pero ¿sabes por qué creo que pasa, Fernando? Porque sí, a lo mejor ya cuando tienes cierta barriguica, el pantalón ya se te queda por
ahora
debajo.
Ahora va a ser la culpa, sí, claro. Ahora va a ser la culpa de la cerveza, claro.
Digo que el pantalón
eso
se te queda
el diseño,
ya por
debajo. Eso es el diseño que hacen ahora de los pantalones. Mira, el diseño ya de los pantalones no tiene tiro ahora. No vamos a meternos en este tema, ¿no? Pero es que los pantalones, entre que el fit este, que es que tiene que respirar, tienes que coger aire para ponértelo, pero hombre, si yo no quiero unas mallas, yo quiero unos pantalones, no son regular, ¿qué es el regular, hombre? El fit. Y luego el tiro, pues bueno, los pantalones tienen que tener tiro.
Bueno, pues un cinturoncico ahí en la cintura para que no se bajen y evitar estos espectáculos.
Empujones, dice esta señora que hay muchos empujones. Es verdad, alguna vez alguna persona que conozco de otro país me dice, hombre, ¿por qué os empujáis tanto vosotros? Pues sí, es así.
Buenísimo. Bueno, a ver, y el café de la merienda, dicen por aquí, que también se hereda, mira.
Buenas tardes, gente. Pues yo digamos que la manía que he heredado de mi madre es no poder saltarme nunca el café con leche de la merienda. De hecho, por si estoy en la calle haciendo compras, recados, me pongo una alarma para que no se me pase y en el primer bar que encuentre me tomo mi café a mi hora. Y si alguna vez no me lo tomo en la calle y llego a casa a las 8:00, me bebo mi café a las 8:00, aunque cena a las 9:30 o a las 10. Venga, buen fin de semana, gente.
Pero a las 8:30 ya tiene que ser un descafeinado.
Exactamente.
Porque, no, hombre, es que, o sea, yo me tomo
pero que se pone la alarma, si va por
se
la calle
pone
haciendo
la alarma,
compras.
El café, antes se merendaba mucho más café con leche y ahora ya hemos ido bajando.
Bueno, mis padres sí que meriendan el café con leche y
en vaso,
en vaso y una magdalena o una galletita o algún dulce,
sí. El café con leche de la tarde tiene
qué
mucho peligro, porque luego tiene los ojos como plato. Y yo, ¿por qué no me puedo dormir? Porque toma un vaso de café con leche y no se lo salta nadie. Pues nada, estamos celebrando ya el Día de la Madre, podéis mandar mensajes al teléfono, al número de WhatsApp que os da Rosa.
Mira, 607-15-06-02.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Rito García, muy buenas. Ya tenemos ahí una avanzadilla porque hay un preolímpico ahora, ¿no?
Precisamente en Tokio, Quique Martínez, que es el entrenador de nuestro mejor saltador.
Quique, muy buenas.
Estamos en una burbuja absolutamente cerrada.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Bilbao deja de ser sede de la Eurocopa y que pasa a ser sede Sevilla. ¿Hay alguna cosa de última hora, Alca, sobre este asunto?
La federación lo que cree es que Bilbao se borró para que te confirmaran hace unos días como sede de la Euro, tenías que permitir público.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Sira, la nueva novela de María Dueñas. Después del tiempo entre costuras, vuelve a sumergirte en un tiempo inolvidable. Sira, de María Dueñas, Editorial Planeta.
En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London. Para sorprender a tu madre en su día, te proponemos un regalo muy especial. O mejor dicho, cuatro. Hasta el 2 de mayo ven al stand de Jo Malone London y al comprar el regalo perfecto para ella, te damos cuatro miniaturas de lujo por tu compra. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Continúan los descuentos top en El Corte Inglés.
Además, solo hoy tienes un 20% de regalo por compras de productos de descuentos top. Exclusivo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Para canjear del 1 al 9 de mayo en moda, accesorios, deportes, juguetes, hogar, consulta condiciones de la promoción.
Descuentos top en El Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
a los que ante la adversidad se crecen, a todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De pronto hemos descubierto algo que estaba oculto, que era muy importante y que, bueno, no nos fijábamos mucho en ello. Hemos descubierto que en todas las casas, en todas las familias, en todos los pueblos, hay personas que cuidan de otras personas. En estos 14 meses hemos descubierto que son necesarios, muy necesarios, los cuidados. Los cuidados, que eran un fenómeno privado, pues cada familia se organizaba para cuidar al padre, al abuelo. De pronto nos hemos dado cuenta de que, los cuidados son imprescindibles y los cuidados han dejado de ser algo privado y se han convertido en algo público. De este asunto se ha ocupado una de las pensadoras más señaladas que tenemos en España, Victoria Camps, catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma. Se ha tomado la molestia, Victoria Camps, de escribir un interesante libro que se llama Tiempo de Cuidados. Victoria Camps, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Los cuidados eran una cosa privada. Ya digo, se practicaban en cada familia. Pero me parece que se han convertido en algo público, ¿no?, con esta pandemia.
Bueno, a ver, con la pandemia y un poco antes ya se ha empezado a hablar de los cuidados y del valor del cuidado como un valor ético fundamental. Y hace años que la ética del cuidado tiene una entidad propia, ¿no? Una psicóloga que se llama Carol Willigan en Estados Unidos lo hizo notar hace tiempo, hace unos 50 años, diciendo, bueno, tenemos un valor que es la justicia, que es el valor que marca el horizonte de nuestras reflexiones morales, pero hay otro valor que está como más escondido, más ignorado, porque está en manos de mujeres, está en manos de las mujeres y porque está en la vida privada, pero que es también muy importante. Y es un complemento de la justicia, porque con el cuidado nos acercamos más a aquellas personas que realmente están necesitando, están pidiendo ayuda, están pidiendo asistencia, compañía, están en una situación más de desamparo. Y por lo tanto, pues no es un valor que hayamos descubierto con la pandemia, pero sí que la pandemia lo ha puesto en el centro de nuestras vidas, porque la pandemia, pues nos hemos dado cuenta que cuidarnos, protegernos del virus significaba protegerse cada uno a sí mismo, pero al mismo tiempo también intentar proteger a los demás con la propia protección.
Cuando usted habla de derecho y deber de cuidar, ¿a qué se refiere? ¿Quién es el sujeto de ese derecho y de ese deber?
Todos los individuos. Todos los individuos y también, con respecto al deber, las instituciones. Los individuos, todos tenemos el derecho a ser cuidados, porque todos nacemos muy dependientes. Necesitamos que alguien durante bastantes años nos cuide y se haga cargo de nosotros y nos eduque y nos oriente un poco. Y cuando morimos, sobre todo si vivimos muchos años, ocurre lo mismo. Finalmente necesitamos cuidados. Por lo tanto, todos tenemos derecho a ser cuidados. Es una necesidad básica, fundamental. Pero cuando hay un derecho, hay un deber al mismo tiempo. ¿Y ese deber a quién corresponde en el caso de los cuidados? Pues corresponde en parte a las personas cercanas, aquellas que necesitan ser cuidadas, que suelen ser los familiares, pero corresponde también a las instituciones públicas, porque la necesidad de cuidados es cada vez mayor, es cada vez más grande, necesita organizaciones, necesita atención médica, necesita cuidadores profesionales, porque no todo podemos hacerlo de una forma gratuita y espontánea, porque tenemos que atender también a otras obligaciones. Por lo tanto, el deber tiene que ser una responsabilidad compartida.
Cuando hablamos de deberes, muchas veces se percibe ese deber como una limitación de la libertad, ¿no? Es decir,
hombre, es que lo es.
Claro, es que lo es. O sea, es una limitación de la libertad, pero muchos la perciben como una frustración. Oiga, mire usted, si yo tengo un cierto deber, me cae una obligación moral y yo puedo ser menos yo. El cuidado no se limita.
Bueno. A ver, yo estoy de acuerdo con la primera, que es una limitación, es una imposición. En el caso de la moral, a diferencia del derecho, decimos, desde la filosofía moral, decimos es una autoimposición, es decir, una obligación moral no me la tiene que imponer nadie, me la impongo yo a mí misma, aunque a veces me la imponen porque el ser humano es limitado y el ser humano tiende a no querer ver esas imposiciones, y por lo tanto hay que imponerla desde fuera. Pero lo que moralmente obliga es el individuo, el que se obliga a sí mismo. Que ello no me deje ser yo misma, eso no es cierto. Eso no es cierto porque...
Bueno, pero ha habido esa percepción, cierto tiempo.
Esa percepción existe, sin duda, sí. Esa percepción sin duda existe, y fíjese que la palabra deber prácticamente ha desaparecido en nuestro mundo.
Claro, le tenemos el rechazo.
Es decir, es una palabra que no gusta, es una palabra que no existe, es una palabra que remite a tiempos de más represión, de más coacción, de menos libertades, pero es equívoco, es falso. No debería ser así, porque, no, el mundo no es como debería ser, ¿no? La sociedad no es como debería ser. Y los individuos no somos como deberíamos ser. Esa tensión entre lo que es y lo que debe ser, de eso habla la ética, y de eso habla también la ética del cuidado. Es verdad que tener que cuidar a alguien y sentirlo, porque yo creo que muchas veces lo sentimos como algo ineludible, como una obligación, significa un esfuerzo, y significa muchas veces un sacrificio, y significa tener que dejar de hacer cosas que nos gustaría más hacer.
Pero no necesariamente es una frustración.
Pero no debería ser una frustración. Yo creo que la palabra frustración no cabe en ese contexto.
Inteligencia emocional y cuidados. Hablamos mucho últimamente de inteligencia emocional, de frente a la fórmula de conocimiento más fría, más racionalista, ¿no? El corazón inteligente también es otra expresión que se utiliza mucho ahora. ¿Qué papel juega esa inteligencia emocional, ese corazón inteligente en el cuidado?
Bueno, juega el papel de que los afectos están y los cuidados van muy juntos. Los padres cuidan de sus hijos porque les quieren. Es decir, el afecto deriva en unos cuidados que antes decía pueden ser un esfuerzo y un sacrificio, pero precisamente porque hay afecto, pues no son del todo vistos solo como algo que es una obligación impuesta. Y lo mismo pasa de los hijos para con los padres, que necesitan cuidados en la última etapa de su vida, o con las personas que tienen alguna discapacidad y que necesitan una atención especial, pero que son cercanas. Por lo tanto, ahí la inteligencia no es una cuestión puramente racional, de decir, no podemos abandonar a la gente que no se vale por sí misma, que necesita más atención.
Tienen que trabajar juntos, sentimos, afectos y razones.
Sentimos esa fraternidad, ¿no? Pero esa fraternidad siempre se siente, por eso la palabra es fraternidad, se siente más con los hermanos, con los que están más cerca, con los que tienen vínculos de sangre, incluso que con las personas más alejadas que nos afectan menos, porque está más lejos.
Ya, o sea que hay una necesidad de que razones y afectos trabajen juntos, ¿no?
Por eso los cuidados han estado en la familia, ¿no? Porque era lógico que fuera pues en ese núcleo donde las personas que están más vinculadas entendieran esa necesidad de apoyarse mutuamente sin necesidad de que nadie les obligara, ¿no?
Ya.
Lo que pasa es que eso ha dado lugar pues a un desequilibrio y a una serie de injusticias, porque la mujer tiene que dedicarse más a esa atención a los más vulnerables que el hombre, pudiendo hacerlo los dos de la misma manera y por lo tanto teniendo la obligación los dos de hacerlo de la misma manera. Es decir, la división del trabajo a que ha dado lugar a que la mujer en casa, cuidando de los suyos, y el hombre fuera, proveyendo el sustento familiar, esa división hoy no la aceptamos. Hombres y mujeres podemos y debemos hacer lo mismo, tanto para aquello que nos satisface más y que resulta muchas veces más gratificante, como para lo otro, que no siempre, porque no es tan reconocido ni es tan visible, nos gratifica menos.
Victoria Camps, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE hablando de este tiempo de cuidar.
Gracias a vosotros. Gracias.
Interesante esta reflexión que hace Victoria Camps, ¿no? Descubrir el cuidado como un deber y una obligación y un derecho. Cuidar es un deber, no nos gusta hablar de deberes, pero quizá lo que tengamos que descubrir en estos próximos años es que cuidar no limita el desarrollo personal, que uno se realiza también y se realiza mucho cuidando de los otros. Busca un trabajo que te guste y no trabajarás en la vida. Es una de las cosas que Felipe Souto tiene como lema. Lo que hace le gusta. Felipe es gallego, de Aestrada, en Pontevedra, y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser bombero. Lo consiguió nada más terminar el instituto. Y ya son 17 años de profesión y ahora trabaja en Santiago de Compostela. Apaga fuegos, salva vidas. Esa es su pasión. Y la otra pasión es la fotografía. Por añadir un ingrediente extra, además de esto, tiene también espíritu aventurero que le ha llevado a recorrer medio mundo descubriendo y retratando a la gente que se iba encontrando. Con su cámara, con su mochila, su pasión y su dedicación en la vida y en la fotografía le ha traído, esa pasión, esa dedicación, le han traído un reconocimiento a nivel mundial. Es que Felipe ha ganado el concurso a mejor fotografía Tierenberg Super Circuit, los que muchos llaman los Oscar fotográficos. Se ha convertido en uno de los pocos fotógrafos españoles en conseguir este reconocimiento. Felipe Souto, buenas tardes y enhorabuena por este premio recibido.
Pues muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros, Fernando. Es un placer.
Has conseguido una de las 5 medallas que se conceden en la categoría de fotografía panorámica de paisajes. Muestras una impresionante aurora boreal en las islas Lofoten, en Noruega. Una foto que, por cierto, hemos publicado también en @latardecope. En la zona se alcanzan los 45 grados bajo cero. ¿Tú tuviste que pasar tanto frío, Felipe?
No, que va, ni mucho menos. Se pueden alcanzar algunos años, se tienen registrado temperaturas de menos 40 grados bajo cero, pero curiosamente, creo recordar, porque tampoco soy un experto en ello, pues que están influidas esas zonas por una corriente cálida del Golfo de México, y entonces puede incluso haber temperaturas incluso de con unos otoños muy suaves, ¿no? Pero bueno, desde luego que hacía frío, porque en la fotografía nieve se ve, ¿no? Entonces sí que hacía un poquillo de frío, pero bueno, era llevadero. En ese caso tampoco hacía una temperatura tan extrema, ¿no? Pero sí que se pueden alcanzar ese tipo de temperaturas en esos en esas zonas.
Felipe, ¿tú cómo seleccionas aquello a lo que vas a disparar? O sea, tú haces un viaje, estudias primero el lugar, vas al sitio y cambias el objetivo. Es decir, ¿qué te decide tirar una foto?
Bueno, yo principalmente suelo viajar con muy poco equipo. La verdad que a lo largo de los años he ido seleccionando el material para llevar los viajes y normalmente yo siempre suelo valorar el momento, ¿no? Yo siempre digo que el momento es lo principal, ¿no?
¿Qué quiere decir valorar el momento, Felipe?
Pues que evidentemente si estamos hablando de lo que se refiere a una fotografía de paisaje, pues si estás fotografiando pues una foca monje o una aurora boreal, ¿no? Pues el momento de retratar pues una aurora boreal o una con una tormenta de rayos o algo similar, ¿no? Entonces yo considero que si tienes momentos y tienes un buen fondo y un primer plano potente, tienes muchísimas posibilidades, independientemente de la técnica, que también es importante, de obtener una gran foto que sea buena.
Vosotros los buenos fotógrafos sabéis mirar. ¿Qué es necesario para saber mirar?
Yo creo que pues es una muy buena pregunta. Saber mirar es simplemente tener paciencia y simplemente no sé, la verdad es que tampoco es algo que la verdad es que muchas veces tienes que aprovechar cualquier momento, ¿no? Para poder retratar, ¿no? Entonces es tener paciencia y sobre todo tener pasión. Y yo creo que poco más, ¿no? Ya. Y después tener suerte también, está claro. Pero bueno, la buena suerte, ¿no? Porque la buena suerte hay que buscarla, ¿no? Entonces, ya. Claro, también tienes que estar ahí, ¿no? Y sobre todo tener dedicación, claro.
Tú no solo haces foto de paisajes, haces foto de retrato. ¿Cuándo decides tirar? O sea, ¿cuándo dices, esta es una foto, viendo una cara?
Bueno, a mí principalmente me gusta la fotografía de retrato, sobre todo la fotografía de viajes y la de retrato, enmarcando personajes dentro de un plano general para poder y facilitar al observador ubicar al personaje retratado. Intento buscar la frescura y la espontaneidad de la persona a la cual retrato, pero siempre, siempre, siempre respetando su integridad, ¿no? Entonces, suelo fotografiar. En principio yo tiro el disparo y después suelo enseñar la fotografía, y en caso de que vea algún atisbo de incomodidad por parte de la persona que ha sido retratada, pues indiscutiblemente lo que hago seguidamente es borrarla, ¿no? Entonces, lo que me gusta realmente pues es la fotografía de retrato, ¿no? Me parece una fotografía muy fresca, la verdad.
Ha recorrido buena parte del mundo. ¿Tienes algún rincón del mundo que por sus gentes, por sus paisajes, lleves especialmente en el corazón, en la memoria?
Pues sí, y la verdad están pasando una situación muy complicada actualmente y es la antigua conocida Birmania que actualmente...
Ajá. Bueno, complicada es decir poco.
Sí, bueno, están sumidos en una guerra civil, ¿no?
Exacto.
Creo que no se ha declarado oficialmente, ¿no? Pero creo que tiene todos los componentes para ser considerado una guerra civil. Y la verdad que, bueno, se denomina el país de las sonrisas y la verdad que duda cabe que es un país excepcional y que espero que se solucione mucho la situación allí, ¿no? La verdad que es una pasada de país. La verdad es yo creo que es el mejor al que he ido actualmente.
Pues lo dice alguien que ha viajado mucho. Felipe, lo dicho, enhorabuena y que sigas haciendo esas magníficas fotos que nos gustan tanto. Buenas tardes.
Pues muchísimas gracias. Buenas tardes por todo, Fernando. Un placer.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Que está ya aquí el Día de la Madre y que estamos celebrándolo en la tarde de COPE porque estáis contándonos que habéis heredado, que habéis recibido de vuestra madre, Rosa Rosado.
Sí, Fernando, pues mira que las hemos criticado a veces, ¿eh? Y al final acabamos siendo como ellas.
Buenas tardes, gente. Pues yo he heredado de mi madre que cuantas más personas haya sentados a la mesa, me es indiferente si es familia o amigos, mejor. Que cuantas más plantas, mejor. Que cuantas más cositas tengas guardadas aquí, allí, allá y en otro lado, mejor. Pero lo peor de todo es que cuando yo tenía 20 años, siempre le reprochaba algunas cosas. Ahora con 50, pues como dicen mis hermanos, eres igualita que mamá. Y tienen razón. Buenas tardes.
Es verdad lo que dice esta oyente, ¿eh? Mira, una de las cosas, a mí por lo menos me parece más dura de la pandemia, es que solo cocinas para cuatro, en mi caso. O sea, hay que decir, es que es un gustazo cocinar, sí, para una mesa muy grande, que sí, hay mucha, sí, gente. Sí. Pero ahora no es posible. Bueno, será posible pronto, seguro.
Sí, eso esperamos. Bueno, precisamente la buena mano con la cocina también se hereda.
Hola, buenas tardes, gente. Mi madre, yo le mandé una cosa, la cocina, que me encanta cocinar. Y mi madre me enseñó a cocinar, pero nunca saco las cosas que mi madre ha hecho. Aunque lo que dice, haz así, 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 y pues no me sale un picante de pollo y no me sale igual que ella. Y he heredado un poquito de ella.
Ya, claro. Pero claro.
La mano.
El toquecito final es el que nos falta.
Estamos recibiendo tus mensajes. ¿Qué has heredado de tu madre? ¿Teléfono, Rosa, no lo recuerdas?
Pues sí, el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me llamo Vera, soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque, porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Este sábado, Sylvester Stallone.
Vivir por nada.
Tiene cuentas pendientes.
O morir por algo.
John Rambo, Regreso al Infierno. Y Detox, Ojo Asesino. 2 de Sylvester Stallone. El sábado por la noche, en 13.
Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño.
Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.